Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
La familia de Osama Bin Laden está impugnando la legitimidad de la operación estadounidense que a principios de mes puso fin a su vida. En una declaración atribuida al cuarto hijo de Bin Laden, Omar se afirma: "Cuestionamos por qué un hombre desarmado no fue arrestado y juzgado en un tribunal judicial". Destacando que Omar Bin Laden abjuró públicamente de los ataques de su padre contra civiles, la declaración sigue: "Del mismo modo que Omar condenó a nuestro padre, nosotros condenamos ahora al presidente de Estados Unidos por la ejecución de hombres y mujeres desarmados". En la declaración se exhorta a Estados Unidos a responder preguntas sobre la incursión y presentar pruebas concluyentes de la muerte de Bin Laden o enfrentar una impugnación legal ante la Corte Penal Internacional. El periódico The Guardian informa que Estados Unidos y Pakistán llegaron a un acuerdo secreto hace casi una década que autorizaba una operación estadounidense contra Osama Bin Laden en suelo pakistaní. Según el acuerdo, Pakistán permitiría a las fuerzas estadounidenses realizar una incursión unilateral dentro de su territorio en busca de Bin Laden. Ambas partes acordaron que luego Pakistán protestaría ruidosamente contra la incursión. El lunes, el primer ministro pakistaní, Gilani, se dirigió a la Asamblea General por primera vez desde que las fuerzas estadounidenses ingresaran secretamente en Pakistán para matar a Bin Laden. Yusuf Raza Gilani expresó:
"Que nadie saque conclusiones erróneas. Todo ataque contra los bienes estratégicos de Pakistán, ya sea declarado o encubierto, encontrará una respuesta de igual tenor. Pakistán se reserva el derecho de tomar represalias contundentes. Nadie debería subestimar la determinación y capacidad de nuestra nación y fuerzas armadas para defender nuestra patria sagrada".
Mientras tanto, se conocieron nuevos detalles sobre la incursión de la semana pasada. Según se informa, el presidente Obama insistió en que la fuerza de asalto que capturó a Bin Laden fuera lo suficientemente grande como para ser capaz de salir de Pakistán en caso de enfrentarse con oficiales de policía y tropas locales. Al menos 80 personas murieron en un doble atentado con bomba en un centro de entrenamiento militar en el noroeste de Pakistán. Entre los fallecidos hay por lo menos 66 reclutas militares y se prevé que la cifra de muertos aumente. Más de 100 personas resultaron heridas. Los talibanes de Pakistán reivindicaron el atentado. Un vocero dijo a CNN: "Esto es en represalia por la muerte de Osama Bin Laden. Las fuerzas pakistaníes y estadounidenses deberían prepararse para recibir más ataques". Los atentados fueron los más letales de los ocurridos en el país en lo que va del año. Al menos 80 personas murieron en un doble atentado con bomba en un centro de entrenamiento militar en el noroeste de Pakistán. Entre los fallecidos hay por lo menos 66 reclutas militares y se prevé que la cifra de muertos aumente. Más de 100 personas resultaron heridas. Los talibanes de Pakistán reivindicaron el atentado. Un vocero dijo a CNN: "Esto es en represalia por la muerte de Osama Bin Laden. Las fuerzas pakistaníes y estadounidenses deberían prepararse para recibir más ataques. Los atentados de hoy fueron los más letales de los ocurridos en el país en lo que va del año".
Mientras tanto,
4 personas murieron en el último ataque estadounidense con avión no tripulado efectuado en Pakistán. El bombardeo del martes fue por lo menos el segundo efectuado en ese país desde la muerte de Osama Bin Laden. Mientras tanto, un abogado pakistaní afirma que está preparando una nueva impugnación contra los ataques con aviones no tripulados ante tribunales pakistaníes, estadounidenses e internacionales. El abogado Misra Sarsad Akbar dice que reunió por lo menos 24 personas que resultaron heridas o perdieron familiares en esos ataques llevados a cabo por la CIA en el cinturón tribal de Pakistán. Akbar también representa a Karem Khan, un periodista pakistaní que presentó una demanda contra la CIA por un ataque con avión no tripulado en el que murieron su hermano y su hijo.
En otras noticias,
Salil Shetty, Secretary General of Amnesty International, earlier today.
Hoy temprano, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas dijo que la represión contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad sirias, que ya lleva 2 meses, ha provocado la muerte de 850 personas.
Meanwhile, the military chief of Bahrain.
Mientras tanto, el jefe militar de Bahrein anunció que los soldados saudíes permanecerán en el país incluso después de que se levante el gobierno de emergencia el próximo mes. Los soldados saudíes ingresaron a Bahrein en marzo para ayudar a reprimir las protestas en contra del gobierno.
Republican Senator John McCain.
El senador republicano John McCain de Arizona compareció ante el Senado el jueves para intervenir en el debate sobre si el uso de la tortura por parte del gobierno de George W. Bush había ayudado a descubrir pruebas usadas para rastrear a Osama Bin Laden. McCain, quien fue torturado como prisionero de guerra en Vietnam, criticó directamente al ex fiscal general Michael Mukasey, quien afirmó que la tortura los había llevado hasta Bin Laden. John McCain dijo:
Solicité más información al personal del Comité de Inteligencia del Senado. Ellos me confirmaron que, de hecho, la mejor información obtenida de un detenido de la CIA, información que describía el verdadero papel de Abu Ahmed al-Kuwati en Al-Qaeda y su verdadera relación con Osama Bin Laden, fue obtenida por medios estándares no coercitivos y no mediante alguna técnica de interrogatorio incrementada. En pocas palabras, no fue la tortura ni el trato cruel, inhumano o degradante de los detenidos lo que nos dio las grandes pistas que finalmente le permitieron a nuestra comunidad de inteligencia encontrar a Bin Laden. Espero que el ex fiscal, general Mackenzie, corrija su declaración errónea.
Al menos dos personas murieron en el último ataque de la OTAN contra el complejo del líder libio Muammar Gaddafi en Trípoli. Son las primeras muertes acaecidas en el complejo que se conocen desde el ataque en el que murieron el hijo más joven de Gaddafi y tres de sus nietos el mes pasado. El bombardeo se produjo horas después de que el gobierno libio divulgara una nueva afirmación de Gaddafi tras un periodo de calma de 2 semanas. El brigadier general de la OTAN, Claudio Gabellini, dijo que el bombardeo tenía como objetivo debilitar la capacidad del régimen de Gaddafi de ordenar ataques contra civiles. Gabellini declaró:
la primera parte de la operación tenía como propósito calmar la situación, estabilizarla y detener una masacre de civiles. Y una vez hecho esto, en el marco de una campaña más amplia que está diseñando la OTAN, eliminar la capacidad del señor Gaddafi para ordenar a sus tropas a masacrar civiles. Es por eso que estamos detrás de estos centros de comando y control.
Mientras tanto, Naciones Unidas advierte que están escaseando los alimentos, el agua y otros suministros básicos en algunos lugares de Libia. Valerie Amos, jefa de la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, declaró: la escasez extendida está paralizando el país de maneras que impactarán gravemente a la población en general en los meses que vendrán, particularmente a los más pobres y vulnerables. Todavía no tenemos una cifra exacta del número total de bajas desde el comienzo de la crisis. Cuanto más se prolongue la situación actual, más grave será la situación humanitaria. Con esto en mente, las Naciones Unidas establecieron presencia humanitaria en Bengasi y Trípoli. En otras noticias de Libia, la organización Human Rights Watch acusó a las fuerzas del gobierno libio de lanzar ataques repetidos e indiscriminados contra poblaciones de las montañas del oeste de Libia. Según relatos de refugiados que huyeron del conflicto, en los ataques murieron civiles, otros resultaron heridos y varias viviendas, mezquitas y una escuela fueron destruidas. El periódico The Guardian informa que docenas de inmigrantes africanos murieron en el Mediterráneo luego de que una serie de unidades militares europeas y de la OTAN aparentemente ignoraran sus pedidos de ayuda. La embarcación había partido de Libia en dirección a Italia con 72 pasajeros, entre los que había varias mujeres, niños pequeños y refugiados políticos. Solamente 11 de ellos sobrevivieron. Los demás murieron de hambre y sed luego de quedar a la deriva en aguas abiertas durante 16 días.
Mientras tanto,
se están conociendo informes de que una embarcación con 600 inmigrantes naufragó frente a las costas de Libia la semana pasada. Se teme que centenares de personas hayan muerto en el naufragio. Testigos afirman que vieron cadáveres en las costas del país. Según se informa, los inmigrantes eran en su mayoría congoleños, eritreos, nigerianos, marfileños y somalíes. Las Naciones Unidas estiman que desde marzo, aproximadamente 900 personas habrían muerto ahogadas en intentos de salir de Libia. Mientras tanto, la Cruz Roja y la Media Luna Roja también comenzaron a entregar ayuda en la ciudad siria de Deraa luego de que el ejército levantara el sitio de la ciudad sureña. Patrick Joseph, subjefe del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Cercano y Medio Oriente, dijo:
lo que se encontró es que falta leche para bebés y algunos medicamentos para enfermedades crónicas. Estos son los problemas básicos que se detectaron y que se están tratando de remediar en la medida de lo posible, probablemente en los próximos días, cuando se realice otra misión en Deraa.
En otras noticias de Siria, la cadena de noticias Al Jazeera afirma que se enteró de que la periodista desaparecida, Dorothy Parvaz, fue deportada a Irán. Parvaz fue detenida a fines del mes pasado, poco después de llegar a Siria para cubrir los disturbios. Este país dice que Parvaz está ahora en poder del gobierno iraní en Teherán, pero nadie ha tenido noticias directas de ella. Las fuerzas estatales en Yemen abrieron fuego el miércoles contra los manifestantes en 3 ciudades, donde mataron a por lo menos 9 personas y hirieron a muchas más. Un médico de Sanaa, la capital del país, informó que 6 personas habían muerto y aproximadamente 100 habían resultado heridas cuando los efectivos abrieron fuego contra una multitud de decenas de miles de manifestantes que marchaban hacia el edificio del gabinete. Un testigo que se encontraba en una sala del hospital repleta de manifestantes heridos describió el ataque. El testigo dijo:
María.
Mucha gente fue alcanzada por las balas. Se mata mucha gente por todas partes. Mucha gente es asesinada. Este régimen no sabe lo que es la piedad. Hago un llamado a la revolución para destruir este régimen. Hago un llamado a un despertar del pueblo para destruir este régimen y este asesino, Saleh, que mató a nuestros mártires.
La violencia continúa mientras que las protestas contra el asediado presidente Ali Abdullah Saleh entran en su cuarto mes.
Mientras tanto,
el gobierno de Barack Obama lanzó un ataque con aviones no tripulados en Yemen la semana pasada en un intento de asesinar a un clérigo musulmán nacido en Estados Unidos. Anwar al-Awlaki sobrevivió al ataque, pero dos presuntos miembros de Al-Qaeda murieron. Según se informa, es el primer ataque de este tipo realizado en Yemen en 9 años. El Washington Post afirma que Anwar al-Awlaki es uno de al menos 4 ciudadanos estadounidenses cuyo asesinato fue aprobado por el gobierno de Obama, a pesar de que nunca fue condenado por delito alguno. El ataque se produjo pocos días después de que fuerzas especiales de Estados Unidos dieran muerte a Osama Bin Laden en Pakistán y la OTAN atacara el complejo del líder libio Muammar Gaddafi. En Bahrein trascendieron denuncias de ataques de las fuerzas gubernamentales contra niñas y adolescentes escolares como parte de las acciones represivas en curso para poner fin a las protestas de la oposición. En declaraciones a Yazira, los jóvenes bahreiníes describieron allanamientos realizados en su escuela y amenazas de violación contra niñas de tan solo 12 años. Una estudiante de 16 años dijo que ella y tres compañeras de clase fueron sacadas de la escuela y golpeadas duramente. La estudiante dijo: me golpeó y dio contra la pared para que gritara. Como no gritamos, nos golpearon cada vez más fuerte. La golpiza fue dura, pero como teníamos miedo de lo que vendría después, no sentíamos el dolor. Sacó una manguera y nos empezó a golpear con ella. Me pegó en la cabeza y comencé a sangrar. Me caí. Les dijo a los guardias que me mantuvieran en el baño. Según se informa, el gobierno de Bahrein habría realizado por lo menos 15 de ese tipo de allanamientos dirigidos a niños y jóvenes. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos en el Medio Oriente y alberga la 5ª flota de la Armada. McClatchy Newspapers informa que las autoridades de Bahrein demolieron docenas de mezquitas y otras estructuras religiosas chiíes como parte de la represión que se está ejerciendo en todo el país contra los disidentes integrantes de esa facción. Los chiíes representan el 70% de la población de Bahrein, pero están excluidos de los puestos importantes del gobierno y la seguridad. El gobierno de Obama no ha realizado ninguna declaración pública sobre la destrucción de las mezquitas. Mientras tanto, el jefe militar de Bahrein anunció que los soldados saudíes permanecerán en el país incluso después de que se levante el gobierno de emergencia el próximo mes. Los soldados saudíes ingresaron a Bahrein en marzo para ayudar a reprimir las protestas en contra del gobierno. En Egipto, los fiscales extendieron la detención del presidente derrocado Hosni Mubarak por 15 días para seguir interrogándolo sobre las acusaciones de corrupción y de que ordenó el asesinato de manifestantes durante el reciente levantamiento del país. Mubarak se encuentra bajo arresto en un hospital en el complejo Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo. Aproximadamente una docena de exfuncionarios de Mubarak, entre ellos su ex primer ministro y sus hijos, han sido detenidos. En noticias de Afganistán, militares estadounidenses habrían elaborado propuestas preliminares para retirar solo 5.000 efectivos del país en julio y hasta 5.000 más para fin de año. Según ese plan, 90.000 tropas seguirían en Afganistán a comienzos de 2012, más decenas de miles de contratistas estadounidenses. Mientras tanto, un nuevo informe de Oxfam plantea interrogantes respecto a si las fuerzas de seguridad afganas están preparadas. Oxfam criticó los antecedentes de dichas fuerzas en materia de derechos humanos y dijo que éstas eran responsables de por lo menos el 10% de las casi 2.800 muertes de civiles ocurridas en Afganistán el año pasado. Un alto oficial de la inteligencia militar británica dijo que el desacreditado informe de 2002 de Gran Bretaña sobre el programa de armas de destrucción masiva de Irak fue elaborado para justificar la guerra. Según el periódico The Guardian, el general de división Michael Lowry declaró lo siguiente: sabíamos en ese momento que el fin del informe era precisamente justificar la guerra en lugar de exponer la información que teníamos. La declaración de Lowry contradice directamente las declaraciones del ex primer ministro británico Tony Blair y otros funcionarios. El primer ministro iraquí Nouri al-Maliki y dejó abierta la posibilidad de una prórroga de la ocupación estadounidense una vez vencido el plazo para la retirada previsto para este mismo año. El miércoles, Maliki dijo que se reuniría con líderes iraquíes para ver si existe respaldo para una prórroga de la ocupación. Según se informa, el Pentágono habría fijado un plazo de varias semanas a Maliki para decidir si solicita una prolongación de la permanencia de Estados Unidos. En la actualidad hay unos 46.000 efectivos estadounidenses en Irak en casi 70 bases, además de decenas de miles de contratistas privados. El gobierno iraní postergó el juicio de 3 excursionistas estadounidenses estadounidenses que fueron arrestados en junio de 2009 cerca de la frontera entre Irán e Irak. El juicio de Jane Bauer, George Fatal y Sarah Judd debía comenzar el miércoles, pero el gobierno iraní inesperadamente postergó el caso. El abogado de los excursionistas, Masoud Shafi, dijo que no había recibido ninguna explicación por la demora. Shafi afirmó:
el director de la judicatura es responsable y debería dar una explicación lógica de por qué mis clientes no fueron enviados de la prisión a tribunales. La fecha había sido confirmada hace más de 5 meses. ¿La prisión está a mi disposición para que yo pueda traer a mis clientes de allí? Lógicamente, los jueces deberían supervisar esto.
Bauer y Fatal están encarcelados en Irán, mientras que Jur está de regreso en Estados Unidos tras ser liberada el año pasado. Está sufriendo un trastorno de estrés postraumático y descartó los planes de regresar a Irán para el juicio. El presidente Obama visitó la frontera entre México y Estados Unidos el martes para dar un nuevo impulso a su plan para la reforma inmigratoria. En palabras pronunciadas cerca de El Paso, Texas, Obama exhortó a encontrar un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos y criticó a los republicanos por bloquear sus esfuerzos. El presidente también expresó su respaldo a la ley DREAM, sigla de la Ley para el Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, trabada desde hace tiempo, que ofrecería a los hijos de inmigrantes indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía. El presidente Obama manifestó:
debemos dejar de castigar a jóvenes inocentes por las acciones de sus padres. Debemos dejar de negarles la oportunidad de recibir educación o de servir en el ejército. Y es por eso que debemos aprobar la ley DREAM.
Un juez federal bloqueó una nueva ley de Utah contra la inmigración a pocas horas de que ésta entrara en vigencia. La medida habría autorizado a los funcionarios policiales del estado a verificar la ciudadanía o categoría inmigratoria de cualquier persona arrestada. La semana pasada, la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración presentaron una demanda para bloquear la ley. La Asociación de Maestros de California lanzó una serie de acciones con el fin de presionar a los legisladores para que estos no aprueben recortes de importancia en la educación y otros servicios públicos. La campaña del estado de emergencia exhorta a renovar una serie de impuestos provisorios en lugar de vaciar los fondos públicos para atender las tribulaciones fiscales del estado. Al menos 65 personas fueron arrestadas el lunes de noche en la primera protesta de la campaña, llevada a cabo en el edificio de la Legislatura Estatal de California, en Sacramento. El presidente del sindicato de maestros, David Sánchez, se dirigió a la multitud. Sánchez dijo:
esta semana nos acompañan padres, estudiantes, la coalición de la educación, bomberos, trabajadores de la salud, grupos comunitarios y sindicatos, todos los cuales reconocen que California está en un estado de emergencia.
En Nueva York, miles de docentes, miembros de sindicatos y activistas marcharon en Wall Street el jueves bajo la consigna que los grandes bancos y los millonarios paguen. Esta protesta tuvo lugar tan solo una semana después de que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, propuso despedir a 4.000 docentes de instituciones de educación pública. Una manifestante dijo: mi nombre es Lauren, soy docente de educación pública de la ciudad de Nueva York, enseño en East Harlem. Hoy estoy aquí porque no solamente están en juego mi trabajo y el de mis colegas por estos recortes presupuestarios, sino también el futuro de mis estudiantes. Cuantos menos docentes haya, menor será la calidad de la educación. Por lo tanto, me encuentro aquí para decir que Wall Street debe pagar la parte que le corresponde. Son corporaciones y bancos que están evitando pagar impuestos. Hay multimillonarios, millonarios que están logrando pagar un porcentaje menor de sus salarios que el que pagamos el resto de nosotros. Y digo que tienen que pagar su parte, y es por eso que estoy aquí. Associated Press informa que los directores ejecutivos de las mayores empresas del país recibieron enormes aumentos salariales en 2010. El paquete salarial típico del director de una empresa en el índice S&P 500 fue de 9 millones de dólares el año pasado, 24% más que el año anterior. Philip Dowman, director ejecutivo de Viacom, recibió 84.5 millones de dólares el año pasado, 2.5 veces más de lo que ganó el año anterior. El índice oficial de desempleo del país aumentó al 9% en abril, a pesar de que el sector privado incorporó 268.000 empleos ese mes. Fueron contabilizadas como desempleadas 13.7 millones de personas. Mientras tanto, varios estados están tomando medidas para desmantelar el sistema de seguro de desempleo. En Florida se prevé que el gobernador republicano, Rick Scott, pronto firmará un proyecto de ley para recortar de inmediato los beneficios de desempleo en un 11.5%. Los trabajadores desempleados perderían todos los beneficios después de las 23 semanas como máximo, en lugar de 26 semanas. Este proyecto de ley también recorta en un 10% el impuesto empresarial que financia los beneficios de desempleo. ProPublica informa que un nuevo estudio científico vinculó las perforaciones de gas natural y la fracturación hidráulica con una contaminación del agua potable tan severa que podría provocar que algunas canillas se prendan fuego. Los investigadores de la Universidad Duke descubrieron que los niveles de gas metano inflamable en los pozos de agua potable aumentaban a niveles peligrosos cuando dichas reservas de agua se encontraban cerca de pozos de gas natural. El estudio se basó en 68 pozos de agua potable en el noreste de Pensilvania y en el sur del estado de Nueva York. En 2010, Josh Fox, el director de la película Gasland, habló con Democracy Now! Sobre cómo filmó a un hombre de Colorado que podía prender fuego el agua de su canilla. Fox dijo:
Entonces, muchas personas del área, que es un área con muchas perforaciones de gas, lo probaban ellos mismos, y él descubrió que podía prender fuego su agua. Entonces lo que ven allí es la explosión enorme que sale de la pileta de Mike. Terminé haciéndolo yo mismo y prendiendo el agua que salía de la pileta.
Las autoridades japonesas admitieron el jueves que uno de los reactores en la planta nuclear averiada de Fukushima Daiichi sufrió una fusión parcial de su núcleo. El anuncio de la empresa Tokyo Electric Power Company, TEPCO, es la más reciente indicación de que el desastre nuclear fue peor de lo que se había anunciado previamente. Un funcionario de TEPCO dijo que el agua radioactiva se había filtrado del reactor y había dejado expuestas las barras de combustible y desencadenado su fusión. Junichi Matsumoto, gerente general de TEPCO, dijo:
En este momento, todo el combustible está desprotegido y los niveles del agua están por debajo. Sin embargo, las temperaturas en el recipiente de presión del reactor bajaron entre 100 y 120 grados Celsius, por lo que llegamos a la conclusión de que la masa de combustible no está en realidad en los niveles adecuados, sino por debajo de ellos o incluso posiblemente en el fondo del recipiente.
Japón desechó un plan para obtener la mitad de su energía eléctrica de la energía nuclear, mientras la nación sigue luchando con la actual crisis nuclear. El 30% de la energía eléctrica de Japón proviene de la energía nuclear y el gobierno había planeado aumentar esa cifra al 50% antes del año 2030. El martes, el primer ministro japonés, Naoko Kan, se disculpó por fomentar la dependencia de la energía nuclear y dijo que Japón promovería la energía renovable y la conservación. El primer ministro Kan dijo:
Creo que el gobierno es responsable en gran medida debido a que se fomentó la energía nuclear como la estrategia de energía nacional. Como jefe de gobierno, sinceramente quiero disculparme por el hecho de que este accidente no pudo prevenirse.
A pesar de su promesa, Kan no anunció un abandono total de la energía nuclear. En lugar de eso, prometió garantizar la seguridad. El panel intergubernamental sobre el cambio climático dijo el lunes que la energía renovable podría representar casi el 80% del suministro de energía del mundo en 4 décadas. No obstante, el panel dijo que esto únicamente es posible si los gobiernos gastan cantidades significativamente mayores de dinero para ayudar a expandir la energía solar y eólica. Según Greenpeace, los Estados ricos en petróleo de Arabia Saudita y Qatar suavizaron el lenguaje del informe sobre los costos-beneficios de la tecnología de energía renovable.
WikiLeaks founder Julian Assange has been honored with...
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue homenajeado con el Premio de la Paz de la Fundación para la Paz de Sydney, Australia. Assange aceptó el premio en Londres, donde se encuentra libre bajo fianza luchando contra la extradición a Suecia. El director de la Fundación para la Paz de Sydney, Stuart Rees, homenajeó a Assange y WikiLeaks. Rees dijo:
Creemos que la lucha por la paz y la justicia inevitablemente implica conflicto, inevitablemente implica controversia. Si fuera como avanzar dificultosamente hacia algún tipo de consenso, nunca pasaría nada. Ahora, en ese aspecto, creemos que usted y WikiLeaks han provocado lo que consideramos un hito en el periodismo y en la libertad de información, y posiblemente en la política.
El Parlamento de Uganda postergó la consideración de un proyecto de ley que obligaría a los homosexuales a cumplir cadena perpetua. El debate sobre este proyecto de ley fue postergado hasta el viernes, luego de que miembros del Parlamento abandonaron la sala por otro asunto no relacionado. Esta legislación, presentada originalmente en 2009, en principio pedía la ejecución de los homosexuales. Además de atacar directamente a los hombres y mujeres homosexuales, este proyecto de ley también ordena una condena de prisión de 7 años para cualquier persona que ayude, incite, aconseje o procure a otro para participar en actos de homosexualidad.
Y por último,
un nuevo estudio calcula que más de 2 millones de mujeres han sido violadas en la República Democrática del Congo, una cifra que equivale a más de 1.100 mujeres por día o prácticamente una mujer por minuto. Los hallazgos se basan en una extrapolación de un estudio de 3.400 mujeres realizado en 2007. Los autores del estudio dicen que esta cifra probablemente sea un estimativo acorde con la realidad, pero la Organización de las Naciones Unidas dice que podría ser engañosa porque el grupo de muestra es muy pequeño.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.